Empezamos ya la tertulia y tenemos primero en los estudios de Donostia a Mikel Aramendi. Eguno, Mikel.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ego elegante, eguraldi dotorearekin.
Es verdad, guía da, gaina, empieza la primavera, ¿eh? Hoy por la tarde.
Aquí, desde luego, bueno, de hecho se puede decir que había empezado, pero bueno, hoy, desde luego, tenemos día de primavera.
Bueno, tenemos también a Joseba Agretxea. Eguno, Joseba.
Egunon, bai.
No sé si en Madrid empieza la primavera o parece que hay un invierno perpetuo, ¿cómo está la cosa?
Bueno, si te refieres a lo climatológico, en Madrid yo creo que desde no sé cuándo ya empieza a estar el cielo azul y no deja de estarlo hasta finales de, no sé, noviembre o así. Aunque de vez en cuando también llueve aquí, aunque es una cosa extraña, ¿eh? Pero bueno, aquí parece que la primavera climatológica ya ha empezado. La otra, bueno, ya hablaremos de esa.
Bueno, de la otra sí, enseguida vamos a hablar. Primero, de todas maneras, vamos a poner el punto de vista, digamos, en el este. Me imagino que allí todavía la primavera tardará en llegar, digo yo, en Ucrania. Bueno, el tema está muy caliente, sigue la tensión en aumento. Declaración, por ejemplo, de Vladimir Putin, que algunos la catalogaban de histórica. Mikel, si te parece, bueno, empezamos con este tema, siempre empiezo contigo, cada vez que hay temas internacionales, parece que te toca. ¿Cómo ves en estos momentos la situación en Ucrania, en Crimea? Yo ahora mismo leía unas declaraciones del ministro de Exteriores ruso que me han parecido, bueno, interesantes, por lo menos para comentarlas. Decía que Occidente, en este caso, en este conflicto, trata de demostrar su exclusividad en vez de cumplir el derecho internacional. Bueno, ¿cómo ves tú la situación en Crimea?
Bueno, yo creo que en estos momentos estamos en la fase de la retórica. Lo que pasa es que en términos fácticos me da la ligera impresión de que el juego se está acabando. La retórica está creciendo por momentos, pero ya lo decía un analista inglés ayer o antes de ayer, es que la retórica es de balde. Y el tema es que efectivamente hablar, pues en estos momentos se está hablando mucho pues de las sanciones, etcétera. Lo que pasa que yo no sé hasta qué punto es cierto el choteo que se traían ayer los altos cargos rusos que han sido, digamos, sancionados con el congelamiento de sus haberes en Occidente, etcétera, porque desde luego se lo estaban tomando como a chufla. No sé si era una pose diplomática o si realmente les movía risa. Vamos a ver, en lo fáctico es indudable que en el transcurso escaso de un mes, habría que decir que en 15 días Rusia se ha hecho con Crimea. Habría que preguntarse hasta qué punto esto es algo improvisado o es un plan muy largamente estudiado. Yo me inclino por la segunda de las opciones hasta el punto de pensar que bueno, el desarrollo de los acontecimientos demuestra que Putin, su gobierno, bueno, o sea, o el Kremlin, o llamémosle como le queramos llamar, tenía estudiada esta opción desde hace mucho tiempo y, llegado el momento, la ha ejecutado. El momento se lo han ofrecido, en cambio, en bandeja, pues bueno, quienes desde noviembre pusieron en marcha algo que parecía, por una parte, un movimiento popular en Ucrania, o al menos en parte de Ucrania, o específicamente en Kiev, pero que en el que se ha visto que, por lo visto, nadie había calculado cuál era el movimiento que tenía que hacer la otra parte. Lo cual no deja de sorprenderme en un país en donde el ajedrez es, digamos, casi deporte nacional y en donde está ampliamente implantado en la población normal, vamos, y en el que, desde luego, entrenas la cabeza a pensar no solo en el movimiento que estás realizando, sino en los 3, 4, 5 o los que te dé tu cerebro para calcular los tuyos y los de tu contrincante. Lo cierto es que al parecer nadie había calculado lo que Rusia podía hacer en el caso de, pues eso, de ese, unos le llamarán revolución, otros le llaman golpe de Estado, que es lo que ha ocurrido en Kiev, ¿no? A mí me da la impresión de que había un plan perfectamente diseñado y preparado. Por una vez, además, Rusia ha jugado no a la acumulación de fuerza, sino a ser extremadamente incisivo. De hecho, prácticamente la primera víctima mortal de este conflicto ha sucedido hace las últimas 48 horas, vamos. Lo cual no deja de ser llamativo cuando estamos hablando de que, digamos, veintitantos mil kilómetros cuadrados y 2,5 millones de habitantes han cambiado de color en el mapa, ¿eh? Lo cual no es una cuestión menor. A partir de ahí, esto indudablemente establece, no voy a decir que un antes y un después y todo eso que se está diciendo que es lo más grave que ha ocurrido desde el final de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Bueno, decir eso supondría que las crisis de los Balcanes, que han sido varias, sobre todo en la década de los 90, Pues los considerábamos casi peccata minuta y no creo que se pueda hablar así, ¿no? Pero en cualquier caso, sí es claro que en estos momentos las relaciones internacionales han vuelto a una mezcla de el derecho utilizado como propaganda y la fuerza utilizada como un arma efectiva, pero en dosis, yo diría que casi homeopáticas. Me explico. No estamos ante una reedición de Checoslovaquia o de la Hungría del 56 o lo que sea, ¿no? Sino de algo que, en el fondo, yo creo que no se puede decir que lo haya inaugurado Rusia. O sea, es decir, las intervenciones últimas que ha habido por parte del bloque occidental, bueno, no ya en el caso de Irak o en el caso de Afganistán, sino en cuestiones, digamos, menores, hombre, se parecen mucho a lo que ha ocurrido en Ucrania. Y entonces, claro, estamos llegando a un punto en el que habrá que remirar las cosas con, no sé, con más detenimiento. Claro, Rusia no deja de ser la mayor nación de Europa. Pero que además con una peculiaridad muy especial. Así como una cuarta parte de los identitariamente rusos vive fuera de las fronteras de la Federación Rusa. Lo cual convierte la situación en una situación harto peculiar. Es decir, por una parte existe un gran Estado ruso y por otra parte existen muchos millones de rusos que no viven en ese Estado ruso. Hasta el punto de formar, en el caso de Crimea, formaban claramente la mayoría. Pero bueno, en países como Kazajstán, pues prácticamente forman el 50% del país. Y claro, buena parte de los países, digamos, de reciente creación o nuevos o después de la caída de los bloques, pues eso, Estonia, Letonia, etcétera, etcétera, tienen una minoría rusa muy, muy apreciable. Claro, esto va a establecer unas reglas de juego que, no, bueno, no sé, remontarnos al siglo XIX también puede ser una falsificación en el sentido de que no estamos en el mismo escenario. Pero algo de eso hay, algo de eso hay. Hablar ahora de la Guerra Fría me parece que es distorsionar el paradigma e interpretación de esta situación. Esta situación se parece bastante más a lo que había en el 19 o incluso en el 18, solo que se entiende a su vez que el derecho internacional, etcétera, etcétera, tendría hoy un peso diferente. Pero habría que verlo, porque de momento, desde luego, el derecho internacional es pura retórica. Lo ha sido en las décadas pasadas y tengo la impresión de que en este caso también va a quedar al mismo nivel. O sea, bla, 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 pero bueno, en la práctica, el que tiene la fuerza para hacerse con la situación y hace un cálculo correcto, pues bueno, se come la torre, el alfil o lo que toque.
Bueno, la situación es, Joseba, que Rusia acabará sí. Esta semana el proceso para la anexión de Crimea.
Sin duda alguna. Yo, en este tipo de análisis, yo podría hacer una especie de decálogo, una constataciones, ¿no? Y después de esas constataciones podemos hilvanar unos elementos con otros. Estando en algunas cosas de acuerdo con lo que dice Miquel, podemos decir, lo primero, en el siglo XIX, que dice que se parecería, en el siglo XIX, en este caso, hubiera habido una guerra. Igual en el XX también. En el XXI, yo creo que lo que se llama eso del conjunto de las naciones o digamos que los que mandan en el mundo han decidido que en ciertos suelos no es conveniente ya que haya guerras. Porque por menos que esto, hemos tenido guerras en la historia de la humanidad, no voy a decir cientos, muchísimos, ¿no? Y en Europa también. Lo que pasa es que gracias a Dios, y yo creo que gracias a que el ser humano también va avanzando a veces, pues han decidido que este tipo de cuestiones ahora no se deben de dilucidar con guerras. Puede haber otro tipo de guerras, pueden ser incluso más eficaces o más necesarias, que puedan servir para solucionar estas cuestiones. Solucionar o acabar con ellas, que a veces no suele ser lo mismo. Dicho esto, también tengo que decir que, bueno, después del famoso discurso de Putin, tenía una especie, como decía un especialista inglés, algo así como tenía, era una mezcla entre la grandilocuencia zarista y el orgullo soviético, que en Putin se da una especie de las dos cosas, porque hereda de un sistema político, es heredero directo de lo que fue la política de bloques y lo que fue la Unión Soviética, pero rememora el gran zarismo y la gran Rusia. Entonces, en esa situación, genera ese discurso que genera con todas las alocuciones que hacía a la historia, al nacimiento, a Crimea, a lo que supone la gran Rusia, etcétera, etcétera. Dicho esto, pues yo creo que la tensión no se ha subido bajo. Yo acabo de oírle a Obama en la televisión y, como decía aquello de que Roma ha hablado, ha dicho no va a haber intervención militar por parte de Estados Unidos. Es decir, cuando Estados Unidos dice OTAN, entendámonos, Lo cual, esto, Rusia ha conseguido lo que quería y lo va a conseguir. ¿Por qué? Pues porque otros han decidido que tampoco van a entrar en ese avispero, porque es imposible entrar. Porque, desgraciadamente, va a hacer Rusia lo que quiera en ello. Podemos entrar ahora en disquisiciones tipo si los crimeanos tenían derecho a autodeterminarse o no, si aquello pertenecido a Rusia siempre o no, si fue un regalo que Khrushchev le hizo a los ucranianos o no, si en Kiev las cosas quedan de como quedan, hasta qué punto queda el derecho de los ucranianos, etcétera. Claro, los que hay que ver ahora defendiendo el derecho de los ucranianos cuando hace 15 años pues defendían otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? La Unión Europea, pero la Unión Europea al final pues va a demostrar otra vez más un poco cuestiones de retórica, porque tampoco puede hacer otra cosa, porque tampoco quiere hacer otra cosa. Por lo tanto, yo quiero escucharle hoy a Margallo, a ver qué es lo que dice sobre el tema de Crimea, cuando intenta cambiar con Cataluña. Entonces, ¿por qué no va a aplicar las mismas cuestiones que aplicaría en Cataluña, en Crimea, por ejemplo, ¿no?, como Unión Europea? Por tanto, aquí, al final, Chirrita dijo en su día, está un caguarrazo y chiquilla la redacó. Y la razón normalmente suele estar muy unida a la dimensión o al tamaño de tu país o al tamaño de tu poder. Y en este caso, pues ha demostrado lo mismo, tanto en los que han decidido no intervenir como en los que decidieron intervenir en Crimea.
Yo, digamos, la posibilidad de la intervención no la he contemplado en ningún momento. Tengo claro que en estos momentos Estados Unidos no está para estas fiestas. Es más, que Estados Unidos tiene un punto de vista general que considera que Europa para los europeos, en el sentido de que los problemas europeos que se los coman los europeos. Estados Unidos, yo creo que no ve ganancias explícitas en intervenir en estos escenarios y, por lo tanto, creo que está en una operación de salirse por aquello, entre otras cosas, de que ha trasladado ya desde hace mucho tiempo su visión estratégica al Pacífico, en donde sí tiene pues nervios muy sensibles que le pueden saltar. En Europa, en última instancia, el problema que está ocurriendo es que, a su vez, la llamada Unión Europea no es unión. O sea, la Unión Europea, a efectos geopolíticos, o es Alemania con sus satélites, o no es nada. Y entonces, en esta cuestión, Alemania, indudablemente, está hablando con su suministrador de hidrocarburos. Y claro, si Estados Unidos con su banquero, que es China, no puede ponerse muy farruco, Alemania con su suministrador de hidrocarburos tampoco puede ponerse muy farruco, como nadie se pone muy farruco con Arabia Saudí, por mucho que haya razones para ello. Por lo tanto, a partir de ahí, bueno, pues llamémosle geoestrategia, geopolítica o lo que queramos, pero esto es así. Y hombre, efectivamente, el reconocimiento de los derechos está muy condicionado en la práctica a tu tamaño, a tu fuerza, a tu poder. Y claro, no hubiera sucedido lo mismo si, digamos, este referéndum de autodeterminación en Crimea lo hubieran propuesto una mayoría tártara, que desde hace siglos no existe en Crimea, pero que en su momento sí existía, habría que decirlo. Pero, claro, los tártaros, por ejemplo...
Perdón, Miquel, tampoco Rusia hubiera aceptado un referéndum si solo fuera para ser independiente de Crimea, sin anexión a Rusia.
Efectivamente, lo que pasa es que ya el antecedente, no en el 19, sino en el 18, es que pasó así. O sea, Crimea se integró, digamos, inicialmente, después de ser, digamos, arrebatada al Imperio Otomano, después de un proceso de independencia del Kanato de Crimea, que acabó luego integrándose en Rusia. Entonces tardó 10 años, ahora tardó 10 días escasos. Esa debería ser, digamos, la reflexión histórica. En cualquier caso, la cuestión es, hombre, está aquí en juego también el derecho de autodeterminación. Buena parte de la desmilitarización de los problemas nacionales y de fronteras en Europa viene por el ejercicio del derecho de autodeterminación. Es cierto que muchas veces el ejercicio del derecho de autodeterminación ha conllevado un nivel importantísimo de violencia, incluso guerras. Pero a su vez sí es más cierto que anteriormente todas las modificaciones de fronteras, de creación de estados o anexiones, etcétera, etcétera, han ido por la vía de la fuerza. Y en estos momentos, al menos, el elemento de la voluntad está empezando a ser considerado como un elemento, no sé si inalienable, pero sí al menos crucial. Claro, de ahí al hecho de que se considere como el único elemento válido para modificar los estatus jurídico-políticos, ¿verdad? pues creo que todavía queda un trecho importante, porque claro, si no tienes un gran padrino, ni en la Europa del Este ha existido el derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación existe con un padrino como los bautizos. En fin, o sea, tiene algo de religioso esto, sí.
Bueno, déjame que cambie de tema. Vamos a seguir mirando al exterior, pero para hablar ya de temas caseros, voy a decir, Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, que ha hablado sobre el proceso de resolución aquí en Euskadi. Desmond Tutu, que ha afirmado, bueno, pues que el valiente paso de ETA abre la puerta a una paz duradera. Eso dice, bueno, pues literalmente, entre otras cosas. También dice que, bueno, pues se agradecería mucho la libertad, entre otros, de Arnaldo Otegi. La prensa, con sede en Madrid, bueno, pues lo más que destacar lo que dice Desmond Tutu y su apoyo al proceso de resolución, se centran en que Tutu, bueno, pide o llama presos políticos a los presos políticos vascos. Bueno, se centran básicamente en eso van, en esa línea van por lo menos los titulares de la prensa con sede en Madrid. Yo os iba a preguntar, Premio Nobel de la Paz, unas declaraciones y un posicionamiento muy claro. No sé qué reacciones va a suscitar todo esto, pero evidentemente, bueno, tiene una dimensión bastante importante. Bueno, ¿cómo la calificáis? Joseba, si te parece, empiezo contigo. ¿Qué opinas de esta aportación del Premio Nobel de la Paz?
Bueno, a ver, todas las aportaciones, vengan de donde vengan, vengan del exterior, y si son de personalidades conocidas internacionalmente, etcétera, que den una opinión favorable a que es importante que. Bueno, Desmond Tutu en su día también ya dijo que era importante que en Euskadi se dejara de matar y que ETA dejara las armas, y bueno, es una consecuencia directa. En ese sentido, yo creo que son aportaciones que siempre son válidas. Hay que darles la importancia que tienen. No, no quiero despreciar en absoluto, ¿eh? Quiero decir que de facto, en lo efectivo, la importancia que tienen o no. ¿Sirven para presionar al gobierno de Madrid? Pues no, seguramente no. En el sentido, porque el gobierno de Madrid también sabe perfectamente cuál es su dimensión y no está chupándose el dedo. Por lo tanto, viene Desmond Tutu. Es muy fácil descalificar, por ejemplo, por la prensa que está en torno al gobierno, pues a personalidades como Desmond Tutu, o como lo hicieron con otros, con los verificadores, o como lo hicieron incluso con Ryan Curran, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si es Desmond Tutu él mismo el que, después de una reflexión, hace esa apreciación, o es que alguien con que él confía, que me parece igual de válido, ¿eh? Él confía, le dice: esto está así y por lo tanto es interesante que tú digas estas cosas. Y si es así, también me vale. Por lo tanto, no es por desprestigiar a Tutu. En ese sentido, yo creo que es muy difícil desde la distancia entrar directamente en lo que está sucediendo. Así todo, yo creo que la intencionalidad es la que vale, y evidentemente la intencionalidad de la prensa que está en el entorno del gobierno central, etcétera, pues utilizará todas las armas posibles, entre otras cosas con una especie de cotilleos y con tonterías, pues para deslegitimar. En el fondo, seguramente ni una cosa ni la otra van a ayudar ni van a ser efectivos a la hora de avanzar en lo que consideramos que tiene que ser un proceso de paz y normalización. Porque al fin y al cabo, los deberes los tenemos que hacer nosotros en casa. Y sabemos dónde están, y yo creo en eso que la hoja de ruta, entre comillas, que propone el plan de paz y convivencia del gobierno vasco lo deja claramente de quiénes son. Toda ayuda que venga de fuera será fantástica, será maravillosa, dará impulso, etcétera, etcétera. Pero los protagonistas ya sabemos quiénes son, quiénes tienen que dejar de hacer lo que hacían, aunque hayan dejado, evidentemente, de usar la violencia, que es la base fundamental, aunque no es la única, y los partidos políticos y la sociedad vasca también tienen unas obligaciones que creo que son las que hacen que ello. Que Desmond Tutu, que otra serie de personalidades arropen, es fantástico. Puede entrar en opiniones de si alguien tiene que ser de una manera o de otra, si es preso político o no. Yo no le daría tanta importancia a esa serie de cuestiones, porque al fin y al cabo lo que vale es el fondo de la cuestión. Y pedir la excarcelación de Arnaldo Otegi, pues yo también lo pido. Evidentemente, porque creo que las adversidades políticas se deben de dirimir en el terreno político, no desde la cárcel, ni desde la violencia, ni desde lugares en los que no deben de estar la gente que defiende ideas políticas.
Miguel.
Yo sí creo que la aportación de Tutu puede tener un cierto peso, aunque sea de rebote. Indudablemente, Desmond Tutu seguramente no parte de un conocimiento directo y personal y un seguimiento del contencioso vasco, pero es una persona lo suficientemente cercana, por ejemplo, a Kasril, que es uno de los miembros del comité de verificación, como para que supongo que tenga una información como de primera mano, ¿no? A su vez, que lo van a descalificar, no me cabe ni la menor duda. Pero esto ya ocurrió cuando le dieron el premio Nobel, ¿eh? Yo recuerdo todavía cierto periódico español de tres letras que, en fin, hizo chanzas, como no tenía otra cosa, del hecho de que llevara calcetines morados. En fin, cosa horrible, pero que entra dentro de la indumentaria de su rango de obispo de la Iglesia Anglicana, vamos, como los zapatos rojos del Papa del momento. Pero después, esos chistes hizo hace 30 años. Y me supongo que ese mismo periódico hoy puede hacer otros, y otros similares a él, pues bueno, cada cual dará su inventiva. Entre otras cosas porque efectivamente Madrid no hace mucha pupa a este género de intervenciones, pero todo lo que huela a internacionalización del asunto le sienta muy mal. Y entonces, reaccionan como si les hubiera picado una avispa. En este caso, la avispa que les pica es la de la denominación de presos políticos. Por cierto, nunca he terminado de entender qué tienen con esa denominación, porque en el caso de Arnaldo Otegi, además, más que de preso político, habría que hablar de político preso, que yo creo que es una categoría que va un poquito más allá, ¿no? Pero en cualquier caso, indudablemente, la cerrazón del gobierno de Madrid no se va a mover por muchos tutus y por muchos premios Nobel que se movilicen, entre otras cosas, porque le asisten potentes razones electorales, y yo diría que también una obcecación ideológica extremadamente hispánica, vamos, y no quiero pecar de xenófobo, pero hay una cierta, en fin, cuestiones de formación, que diría yo, en todo ello. Claro, a partir de ahí, pues bueno, claro, entre Desmond Tutu diciendo esto y Fernández Díaz diciendo lo que ha dicho en días pasados por aquí, pues hay un cañón del Colorado que no se lo salta nadie. Indudablemente Fernández Díaz tiene mando en plaza y, por lo tanto, si él dice que quiere ver un fraude de ley, pues alguien empezará a ver un fraude de ley. Curiosísimo, en un país en donde la ley, sobre todo, es vilipendiada por quienes la debieran ejercer y cuidar, o sea, los mandatarios. La situación de los presos ha llegado a donde ha llegado, entre otras cosas, porque la ley se ha manejado como un auténtico chicle, y bueno, o sea, se ha utilizado para que sirva a unos objetivos políticos que hoy en día, hay que decir, no sé cuáles son más allá de la eternización del llamado conflicto, porque en ninguna mente, no sé, políticamente realista entraría lo que está haciendo el gobierno de Madrid. Pero en Madrid es que parece que no hay otra posibilidad. O sea, es lo, digamos, lo nefasto del asunto.
Fernández Díaz bastante tiene ahora con, entre otras cosas, con ayer hubo una comparecencia que duró 5 horas de su secretario de Estado con el tema de lo de Ceuta, lo de la Guardia Civil, lo de las pelotas de goma, las vallas, los inmigrantes, etcétera, y en estos momentos está mirando a eso o a lo que eso puede repercutir en su gobierno y en sí mismo, claro.
Ya, pero con la bendición de Munilla le hemos visto por aquí, o sea que sí, también, habrá ido con ánimos, en fin.
Bueno, pues nosotros creo que sin bendición, pero contentos de todas maneras, porque en principio empiezo hoy la primavera. Tenemos que terminar porque quedan unos segundos solo para las 9 de la mañana, así que me despido, Miquel Aramendi, Joseba Aguirrechea, mi esker, ¿dónde seguís?
Ayo, un rengo arte.
Agur, bye.